friend. So if Shorty wanna. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes 12 de mayo de 2015. Desde La Voz de América en Washington, les saluda Luis Alberto Facal. Y estos son los principales titulares para hoy. 19 muertos y más de 900 heridos por un nuevo terremoto en Nepal. El presidente ruso Vladimir Putin se reúne con el secretario de Estado John Kerry. Un influyente funcionario estadounidense visita Venezuela por segunda vez en menos de dos meses. Y la Casa Blanca reúne a empresarios de todo el mundo. Comenzamos el desarrollo de las informaciones con el fuerte terremoto que estremeció nuevamente a Nepal a primeras horas de la tarde de este martes, hora local, cuando el país todavía no se recupera del devastador terremoto que lo golpeó hace menos de tres semanas. Por lo menos 19 personas han muerto y más de 900 han resultado heridas, según informa la agencia de noticias de Associated Press. El Servicio Geológico de los Estados Unidos dijo que el terremoto de magnitud 7,3 tuvo su epicentro a unos 80 kilómetros al este de la capital, Katmandú. Durante la hora siguiente, otras seis réplicas, la más fuerte de 6,3, siguieron sacudiendo el país. El martes, el epicentro se situó a unos 100 kilómetros del origen del otro terremoto de 7,8 el 25 de abril, el cual mató a más de 8.000 personas y dejó a miles sin hogar. Un equipo de rescate de la Organización Internacional para las Migraciones ha comenzado a buscar entre los escombros de Chautra, dijo Paul Dillon, portavoz de la agencia. Chautra se ha convertido en el centro de distribución de ayuda desde el terremoto pasado. El terremoto de este martes fue más profundo, 18 kilómetros y medio dentro de la tierra contra 15 kilómetros del terremoto de abril. Mientras más superficial el terremoto, más daños causa. El aeropuerto internacional de Katmandú, donde se recibe la ayuda internacional, fue cerrado temporalmente mientras el tráfico se complicó en las calles de Katmandú.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
La Casa Blanca desmintió la versión del periodista Seymour Hersh sobre la captura del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Según el portavoz de la Casa Blanca, la versión de Hersh no tiene fundamento al afirmar que el gobierno estadounidense mintió en su versión sobre la operación que llevó a la captura y muerte de Bin Laden. El ganador del premio Pulitzer asegura en un artículo que publicó en el London Review of Books que Estados Unidos creó una historia falsa y narra que Bin Laden ya estaba en poder del gobierno pakistaní y que fue alguien del Servicio de Inteligencia de Pakistán que vendió la información a Estados Unidos para que interviniera en lo que considera el periodista, más que una captura, fue un tiroteo. En un comunicado, la Casa Blanca rechazó que Pakistán estuviera enterado de la captura con anterioridad. La noción de que la operación que mató a Bin Laden fue en ningún aspecto una misión unilateral estadounidense es evidentemente falsa, dijo Ned Price, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Continuamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reúne este martes con el presidente ruso Vladimir Putin para tratar sobre Ucrania, Siria y el programa nuclear de Irán. Tenemos los detalles de la información con Mercedes Antesana.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reúne este martes con el presidente ruso Vladimir Putin en la ciudad turística de Sochi, en lo que constituye la primera visita de Kerry a Rusia desde que las relaciones entre ambos países se volvieron tensas por desacuerdos sobre Ucrania y Siria. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó la participación de Putin en las conversaciones en Sochi, indicando a la agencia de noticias rusa Interfax que las sanciones sanciones internacionales a Rusia vinculadas al involucramiento con separatistas en el este de Ucrania no están en la agenda de Rusia. Sin embargo, dijo que si el tema surge, Rusia expresará su posición. El Departamento de Estado dijo que Putin, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y Kerry discutirán este martes una amplia gama de temas bilaterales y regionales como parte del actual esfuerzo para asegurar que los puntos de vista de Estados Unidos sean claramente presentados. Una portavoz del Departamento de Estado indicó que las conversaciones también se centrarán en las negociaciones nucleares entre Irán y 6 naciones que buscan un acuerdo para contener el programa nuclear de Irán. Tras las conversaciones en Rusia, Kerry viajará a Turquía para reunirse con los ministros de Exteriores de la OTAN y luego regresará a Washington a tiempo de la cumbre de los líderes de los países árabes del Golfo, en la que el presidente Barack Obama es anfitrión. Mercedes Antesana para La Voz de América.
Y a propósito de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, a Rusia, vamos a conversar con un experto en temas internacionales. Es el doctor Isidro Sepúlveda, quien es catedrático de Historia Contemporánea en la UNED en Madrid. Muy buenos días, doctor Sepúlveda. Estamos en línea, lo tenemos en línea, el doctor Sepúlveda, o parece que tenemos un inconveniente en la conexión telefónica. Doctor Sepúlveda, ¿me escucha? Bueno, no tenemos la conexión aparentemente. Vamos a seguir con otras informaciones mientras tratamos de hacer el contacto. Un nuevo caso de violencia ha enlutado a la comunidad estadounidense. Las víctimas son ahora 2 policías y tenemos los detalles de esta información con Lina Correa.
Ante un juez de Harrisburg, Mississippi, comparecieron los 4 sospechosos del asesinato de 2 policías quienes habían ordenado la detención del vehículo donde se trasladaban los presuntos criminales. 2 de ellos, Marvin Banks, de 26 años, y Johnny Calloway, de 22, enfrentan cargos de asesinato de policías en servicio, lo que los pone frente a la posibilidad de recibir la pena de muerte como castigo por sus crímenes.
Me enferma conocer que algo así de trágico ha sucedido.
Así expresa su profundo dolor la familia de Benjamin Dean, un policía de 34 años, quien al pedir la detención del vehículo en el que aparentemente a una gran velocidad y tras haber ignorado una señal de pare, se trasladaban los sospechosos. Dean habría pedido refuerzos y Luquori Tate, de 25 años, apareció en su ayuda.
La secretaria de Justicia estadounidense Loretta Lynch expresó condolencias a las familias de las víctimas y ofreció ayuda a las autoridades locales para esclarecer los hechos.
Al referirse a las más recientes tragedias, la Casa Blanca recordó el sacrificio que ofrecen miles de policías en el país.
La gran mayoría de los miembros de nuestra fuerza pública en el país cumplen a cabalidad con un trabajo muy difícil. Ellos son individuos que han elegido una profesión muy honorable y han respondido a un llamado a ser conscientes de que usar ese uniforme cada día representa que cada vez que cruzan la puerta ponen sus vidas en riesgo para proteger sus comunidades.
Benjamin Dean había sido reconocido como el policía del año y Quarry Tate comenzaba a cumplir su sueño, como lo afirmó su familia. Se había graduado de la Academia de Policía hace un año.
Le decía a mi mamá, estoy en la policía ahora, estoy haciendo lo que siempre quise hacer.
La comunidad de Harrisburg está conmovida, además, porque los 2 uniformados son los primeros en ser asesinados en esa población en 30 años. Lina Correa, para La Voz de América.
Continuamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Y como informábamos hace unos minutos, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, es recibido hoy por el presidente ruso, Vladimir Putin, en su residencia del Mar Negro en Sochi. Se trata de la primera visita de Kerry a Rusia desde el comienzo de la crisis en Ucrania. Y para hablar al respecto, ahora sí tenemos en la línea telefónica desde Madrid al doctor Isidro Sepúlveda, catedrático de Historia Contemporánea de la UNED. Muy buenos días, doctor Sepúlveda.
Buenos días.
Queríamos comenzar con una reflexión suya sobre esta reunión del secretario de Estado Kerry con el mandatario ruso.
Esta visita es extremadamente importante, fundamentalmente porque es la primera que se celebra después de la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia y del surgimiento de los del conflicto en las provincias más orientales de Ucrania. Cuando se han intercambiado ya suficientes medios de forma indirecta, es la presencia de todo un secretario de Estado en Rusia un evento realmente trascendente. Y no solamente es el momento, sino también es el lugar, es importante, en donde va a ser recibido por Putin, es el lugar, es el balneario donde se celebraron los últimos Juegos de Invierno, que estuvieron cargados de un muy alto contenido simbólico para los rusos y que se encuentran en medio de una zona de presión política por la trascendencia geopolítica que tiene para Rusia, que es Georgia y que es Ucrania y Crimea. Es importante, es trascendente tanto el lugar, muy simbólico, como el momento en el que se produce.
Doctor Sepúlveda, si bien el Departamento de Estado anunció los temas principales que serían parte de la conversación de Kerry con el presidente ruso, que serían Ucrania, Siria y el programa nuclear, el acuerdo sobre el programa nuclear con Irán, ¿qué motivo pudo haber tenido específico el presidente Obama para enviar a Kerry a Rusia?
Bueno, en realidad la actuación positiva o negativa de Rusia en dos temas singulares como es Siria y como es Irán es muy importante para Estados Unidos. No es porque Rusia pueda hacer mucho en favor de estos temas, pero sí puede hacer mucho en contra. Hay que recordar que, por ejemplo, para Al-Assad, el presidente de Siria, Rusia es el gran apoyo internacional con cierto peso internacional. En el caso de Irán, Rusia tiene unas relaciones realmente privilegiadas con el régimen de Teherán y puede interponerse, puede obstaculizar las conversaciones en marcha, las negociaciones en marcha con Estados Unidos e Irán. Pero lo más importante, sin duda, es Ucrania, es qué es lo que está ocurriendo en las provincias orientales de Ucrania y cómo Rusia está incumpliendo el Tratado de Minsk, en el cual se comprometió a no participar, no apoyar a los rebeldes y desde luego no hacer ningún tipo de cobertura ni política ni militar.
A propósito, ¿cree usted que se pueden ver nuevas intervenciones rusas en la parte del este de Ucrania?
Se están viendo cada día. Lo que ocurre es que no son unas intervenciones directas, no es que una columna de tanques vaya a cruzar la frontera, no es que aviones militares vayan a bombardear territorio ucraniano, pero hay presencia militar no uniformada en las provincias occidentales, orientales de Ucrania, y hay un apoyo sostenido tanto en inteligencia como en armamento por parte de Rusia a los rebeldes ucranianos.
Finalmente quería preguntarle entonces, ¿qué evaluación podríamos hacer a primera vista de esta reunión de el secretario Kerry con el mandatario ruso?
Yo creo que va fundamentalmente a sondear la posición de Putin en una situación en la que de cara al exterior se está refortaleciendo y está mostrando todo su vigor, y la celebración, el último fin de semana, la celebración del 70 aniversario de la capitulación nazi, el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, fue un extraordinario escaparate internacional para Putin. Las banderas rojas volvieron a ondear en la Plaza Roja de Moscú, pero al mismo tiempo hay una gran debilidad. Es decir, fundamentalmente las sanciones económicas, tanto europeas como estadounidenses, están haciendo mella en la economía rusa. Por tanto, Kerry lo que va a hacer es sondear cuál es la posición que el mandatario ruso tiene ante esta situación. Pero sobre todo también va a presionar. El pasado fin de semana, el secretario general de la OTAN hizo una intervención ante los principales medios de comunicación europeos, una intervención muy dura respecto a la participación militar de Rusia en Ucrania, y lógicamente Kerry lo que va a hacer es presionar al presidente para que deje de mostrar esta ayuda constante, explícita, a los rebeldes ucranianos. Por tanto, es un doble cometido. No se van a llegar a gran número de acuerdos sobre los aspectos más importantes, pero sobre todo lo que se va a hacer es una muestra de fortaleza por ambas partes. Sobre todo, vamos a ver hasta dónde llega realmente la fortaleza de Putin.
Doctor Isidro Sepúlveda, catedrático de Historia Contemporánea de la UNED en Madrid, muchas gracias por hablar con La Voz de América esta mañana.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Igualmente. Hacemos una pausa aquí en Estudio 45 y ya regresamos.
Cuatro de los casi 50 vehículos sin conductor
en dos días en Historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. Y'all getting hit with USA. USA.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Boazar.
Muchas gracias por acompañarnos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Y los autos sin conductor sufren pequeños accidentes en California. Y al respecto tenemos un informe con Leonardo Bonet.
Cuatro de los casi 50 vehículos sin conductor que transitan actualmente en California han sufrido accidentes desde septiembre, cuando el estado comenzó a emitir licencias para que empresas pudiesen probarlos en vías públicas. Dos accidentes ocurrieron cuando los coches se manejaban automáticamente. En los otros dos había una persona conduciendo, dijo a la agencia AP, un individuo familiarizado con los reportes de accidentes. Tres de los accidentados eran todoterreno, Lexus, que la compañía Google equipó con sensores y computadoras en su campaña para desarrollar la conducción autónoma, una meta compartida por el gigante tecnológico y fabricantes de autos tradicionales. El proveedor de piezas Delphi Automotive tuvo otro siniestro con uno de sus autos de prueba. Google y Delphi dieron a conocer que sus vehículos no fueron responsables en los accidentes, calificados como menores por parte de las dos compañías. Desde septiembre, cualquier accidente debe ser reportado al Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de California. La entidad informó que ha habido cuatro, pero que no haría comentarios sobre eso o cualquier otro detalle, citando la ley californiana que estipula que los informes de colisiones son confidenciales. Otras cinco empresas tienen permisos para realizar ensayos. En respuesta a preguntas de la AP, todas dijeron que no habían sufrido accidentes. En total, hay 48 coches con autorizaciones para realizar pruebas en vías públicas en el estado de California. Más información en boanoticias.com. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Escuchen Estudio 45.
El portavoz de la Casa Blanca, George Ernest, expresó que el presidente Barack Obama no tiene pensado visitar Cuba en el corto plazo, pero no descartó un posible viaje a la isla antes de que concluya su mandato en enero de 2017.
There is an ongoing diplomatic effort to try to normalize the relations between the United States and Cuba.
Se están llevando a cabo gestiones diplomáticas actualmente para tratar de normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y aún queda mucho por hacer en el campo diplomático. El presidente Obama disfrutó la oportunidad que tuvo de sostener una conversación franca y directa con el presidente Castro acerca de medidas adicionales que necesitamos ver que Cuba tome, donde se refleje un país que protege los derechos humanos universales de su pueblo. Ernest agregó que el presidente en el presente se están realizando conversaciones de más bajo nivel, tanto acerca del tema como de los derechos humanos, como en torno a las medidas que nosotros debemos adoptar para normalizar las relaciones entre los dos países. La pregunta se le hicieron a George Ernest en el contexto de la llegada a La Habana del presidente de Francia, François Hollande, quien al llegar a la isla pidió al gobierno estadounidense que levante el bloqueo comercial contra Cuba. La Casa Blanca reunió a empresarios emergentes de todo el mundo que buscan el apoyo de inversores, gobiernos y fundaciones privadas. La Voz de América entrevistó a las invitadas que representaron América Latina y Angélica Herrera nos preparó el siguiente informe.
Empresarios innovadores de todo el mundo presentaron sus proyectos en la Casa Blanca con la esperanza de atraer inversionistas e inspirar a otros a seguir su camino. Una de ellas fue la colombiana Jimena Flores, propietaria de Crispy Fruits, una compañía de frutas deshidratadas.
Es una plataforma para poder mostrar lo que se puede hacer no solo a nivel Colombia, sino a nivel mundial en países emergentes.
Durante el evento, el presidente Barack Obama anunció medidas para promover el desarrollo de empresas lideradas por mujeres y jóvenes.
Hemos establecido una meta de generar $1,000 millones en nuevas inversiones para proyectos de empresarios emergentes en todo el mundo para 2017.
Proyectos como el de la mexicana May Alba, fundadora de Rubberet, una empresa que distribuye condones a domicilio y a la vez realiza una importante labor social.
Darme cuenta que estamos salvando vidas todos los días por medio de una cajita que tiene condones ha sido la mayor satisfacción.
Y el de la costarricense Gabriela Umaña, quien presentó la aplicación Social Help, que conecta niños que viven en riesgo social con profesionales.
El cambio viene desde las propias mujeres. Por esa razón queremos empoderar a estas niñas que están abandonadas.
Al evento también asistió la uruguaya Alejandra Rossi, quien no tiene su propia empresa, pero que ofrece apoyo a emprendedores sociales en su país.
Qué mejor que alguien como el presidente de Estados Unidos, que también está llamando a que haya otras alianzas, lo haga.
Esas mismas prioridades son las que el presidente Barack Obama impulsará en la Cumbre Global de Emprendedores, que se realiza en Kenia el próximo mes de julio. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Están escuchando Estudio 45 en La Voz de América desde Washington. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresó el pasado sábado que las autoridades de su país deben suspender el uso controversial herbicida glifosato para erradicar las plantaciones ilícitas de coca. Iniciado en 1994, el programa de fumigación fue considerado casi sacrosanto por parte de las autoridades colombianas, informa la agencia AFP, quienes aceptaron miles de millones de dólares de Estados Unidos en el financiamiento del mismo, que tuvo éxito en disminuir sustancialmente la producción de cocaína vinculada a la guerra civil de 50 años en ese país. A Marie Harf, la vocera del Departamento de Estado, se le pidió su opinión al respecto.
This decision, the decision whether to, I think, use a certain type of spray to eradicate coca is Colombia's to make.
La decisión, pienso, acerca de qué tipo de químico debe emplearse para erradicar las plantas de coca, debe ser tomada por Colombia. Siempre hemos dicho que vamos a respetar cualquier decisión que tome en ese sentido. Nosotros hemos desarrollado varios enfoques como parte de un amplio esfuerzo para confrontar el narcotráfico. Y si la erradicación aérea es imposible de llevar a cabo, por alguna razón, nosotros continuaremos los esfuerzos de usar otras herramientas trabajando en esto con nuestros aliados colombianos, dijo Marie Harf, la vocera del Departamento de Estado. Y ahora vamos en Estudio 45 hasta Venezuela. Vamos a hacer contacto allí con la colaboradora de La Voz de América, Aymara Lorenzo. Muy buenos días, Aymara.
Muy buenos días.
Buenos días, Luis. Un saludo para ti y para la audiencia.
Igualmente para ti, Aymara. El embajador estadounidense Thomas Yanon llegó a Venezuela invitado por el gobierno del presidente Maduro. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
En efecto, llegó este domingo, como tú bien refieres, bajo la invitación del gobierno de Venezuela. Es la segunda vez que visita Caracas en menos de 2 meses. Ya estuvo en el pasado, los primeros días del mes de abril, justo antes de la cumbre de las Américas que se celebró en Panamá. De acuerdo a lo que refiere la agencia de noticias France Press, que consultó a un funcionario que pidió no ser identificado, el embajador Thomas Yanon está en Caracas para continuar con las discusiones bilaterales directas. En abril pasado, como he mencionado, se reunió no solamente con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino también con la oposición venezolana. Hay que recordar que las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos no gozan de embajador desde 2010 y escaló en su nivel de tensión luego de la orden ejecutiva del presidente Barack Obama, que sancionó a funcionarios del Estado venezolano vinculados a la violación de derechos humanos durante las protestas del año 2014 y que además calificó a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Otro tema, Aymara. El secretario de UNASUR, Ernesto Samper, dice que sea fijada la fecha para las elecciones parlamentarias en Venezuela.
En efecto, esto lo ha dicho en el marco de las diversas voces que se han levantado pidiendo que se fije la fecha, el día en el que se van a realizar las elecciones parlamentarias, luego de que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la rectora Tibisay Lucena, aclarara que se realizarían las elecciones este año, esto para salirle a lo que ella llamó una matriz de opinión que se teje en contra de que el gobierno no quisiera hacer las elecciones este año cuando manda la Constitución Nacional.
Aymara, muchísimas gracias por tu informe. Un gusto de tenerte esta mañana como siempre. Era Aymara Lorenzo desde Caracas.
Feliz día para ustedes.
Igualmente. Y ahora en otras informaciones. La migración masiva en el Mediterráneo representa una crisis de seguridad para la Unión Europea, como nos dice Celia Mendoza.
El mar Mediterráneo, afirmó Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea, durante una reunión con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ella dejó en claro el compromiso de este grupo para garantizar los derechos humanos de estos migrantes.
Quiero explícitamente asegurarles que ningún refugiado migrante que sea interceptado en el mar será enviado de vuelta contra su voluntad.
Asimismo, indicó que este es un problema donde la colaboración internacional es necesaria, en especial porque más allá del aspecto humanitario, es una amenaza a la seguridad.
No es solamente una emergencia humanitaria, pero también una crisis de seguridad, ya que las redes de traficantes están relacionados y en algunos casos financian actividades terroristas que contribuyen en la inestabilidad que ya existe en esta región.
Mogherini se refirió a la necesidad de establecer un gobierno de unidad en Libia que ejerza control sobre su territorio y evite que las condiciones de seguridad sigan deteriorándose debido a la presencia de grupos extremistas.
A este ritmo, si continúa en el otoño, entre 10.000 y 20.000 migrantes habrán perdido la vida.
En tanto, se analizan opciones para detener a los traficantes.
La acción militar no es la opción. No estamos en una guerra. Esta es sobre todo una crisis humanitaria. Usted no enfrenta el problema de refugiados con bombas.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Y llegamos al fin de Estudio 45, gracias al apoyo de nuestro equipo, Giselle Tobías en la producción general, el apoyo de Flavio Villacorta y los ingenieros John Dryden y Alfredo Santos. El cierre musical con Dance Like We Are Making Love, interpretado por Ciara y que conforma su más reciente producción, presentada el 4 de mayo. Muchas gracias por su atención y hasta mañana.
Some things I can teach you too, if you wanna see. Oh, you say you need a shot of the Henny, then you're ready. Do what you need to do, 'cause I'll be waiting for you. It's about to get hot and heavy.